Duna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Inmobiliaria Surmonte. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de... Ya estamos a miércoles, ¿no es cierto? Claro, miércoles 14 de marzo. Estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, como siempre, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del planeta. También nos pueden escuchar y ver a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram. Estamos en todas las plataformas para que ustedes participen y sean parte siempre de Aire Fresco y de todos los programas de Radio Duna. Vamos a estar hoy día con Gustavo Chang. Él es el director científico de la Fundación MERI y vamos a conversar acerca de una expedición que se realizó al Golfo Corcovado en el sur de Chile para observar la población de ballenas jorobadas del Pacífico Sureste. Una interesantísima investigación. Ellos partieron el 19 de febrero desde Dalcahue la idea era obviamente ir a observar la presencia de estas ballenas, las ballenas jorobadas. Se estima que son, o se estimaba antes de la expedición, que iban a ser unas 3.000 aproximadamente, se pretendía determinar sus zonas de reproducción y también introducir, digamos, algunas ideas, algunos conceptos para la protección del hábitat, sobre todo de la ballena jorobada. Así que es interesante lo que vamos a hacer con la conversación que vamos a tener con nuestro entrevistado en el día de hoy. Y además vamos a estar en algunos segundos más conversando acerca de Stephen Hawking. Murió Stephen Hawking, ustedes ya se enteraron sin duda. Este día va a quedar marcado como el día de la pérdida de uno de los cerebros más llamativos, más impresionantes de nuestra era. Podemos sentirnos de alguna manera satisfechos de haber sido contemporáneos de una mente tan brillante, de una mente que demostró una capacidad realmente impresionante de hacerse preguntas, una curiosidad infinita. Posiblemente esa misma curiosidad es la que lo llevó también a aceptar y a sobreponerse a una gravísima enfermedad, a esta parálisis que él tenía, y esta enfermedad que lo acompañó durante prácticamente toda su vida, desde los 21 años. Murió a los 76 años Stephen Hawking. Se lo informaron hoy día sus propios hijos. Él se casó dos veces, tuvo tres hijos y dejó un legado muy importante en términos científicos, pero también en sus frases, en sus reflexiones acerca de la vida, acerca de la existencia, acerca del universo, de Dios, etcétera. Así que vamos a estar conversando en algunos minutos más con Gonzalo Palma, que es astrofísico de la Universidad de Chile y que además hizo su doctorado en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, y allá, claro, convivió, estuvo en el mismo momento y conoció también a Stephen Hawking. Así que vamos a estar con él en algunos minutos más. Hoy día ha sido un día, bueno, como suelen ser estos los inicios de los gobiernos, ¿ah? Los gobiernos comienzan siempre con haciendo mucha noticia, y la verdad que las palabras de cada uno de los ministros son interesantes y uno quiere escucharlas, lo que diga, qué sé yo, la nueva ministra de Medio Ambiente acerca del proyecto Dominga, lo que dicen los ministros del Interior acerca de los temas, no sé, de seguridad, etcétera. Pero también está el tema de La Haya, y se puso especialmente complejo el tema de La Haya por una metida de pata, hay que decirlo, una metida de pata nada menos de parte de alguien que podría incluso haber sido presidente de Chile. Alejandro Guillé, en una entrevista, me parece que fue en CNN Chile, habló acerca de esta idea que en algún minuto fue una idea bastante avanzada en términos de las conversaciones con Bolivia, de un canje mar por tierras, soberanía por soberanía. Y eso, claro, efectivamente se habló y formó parte del acuerdo, de los acuerdos de Charaña, de Pinochet con Banzer, y claro, pero eso fue en los años 70, y la verdad es que quedó bastante superado por la historia ese intento. Han pasado tantas cosas entre Chile y Bolivia desde entonces, y el solo hecho de mencionarlo como una posibilidad la verdad es que reafirma la postura boliviana. Aunque no queramos, aunque uno no lo quiera, aunque diga, aunque quiera defender y decir no, si lo de Guillé no era más que algo que ya se había dicho antes y no tiene mucha importancia, no. En parte, los argumentos de Bolivia tienen que ver justamente con ese tipo de avances que hizo Chile en las negociaciones con Bolivia. Entonces, es la verdad de un desatino profundo, de un desatino tremendo. Y se corre el riesgo, alguien lo decía hoy día en Twitter, no recuerdo exactamente quién, así que no estoy robando la frase, estoy citando, ahora no me acuerdo a quién, eso sí, pero alguien decía, si Guillé va, y todo indica que va a ir a La Haya, porque está invitado por el canciller, se va a convertir en una especie de Juan Barros del presidente, o sea, del canciller, una especie de Juan Barros de esta ocasión, porque sin duda va a ser el personaje más requerido, no solo por la prensa chilena, sino particularmente por la prensa argentina. Hasta ahora no lo han bajado, pero a mí no me extrañaría nada que en algún minuto él mismo anunciara que le salió otro compromiso, o se había olvidado otro compromiso, o que su señora no le dio permiso. De alguna manera se podría bajar de ese viaje. Ah, vamos a ver si eso ocurre. Bueno, ya estamos al teléfono con uno de nuestros entrevistados de esta tarde. Él es Gonzalo Palma, es astrofísico de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Exactas de la Universidad Católica y doctor en Física Teórica de la Universidad de Cambridge. Y vamos a conversar acerca del legado de Stephen Hawking. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Polo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, y también muy muy tocado, como yo creo que todo el mundo, por la muerte de Stephen Hawking, más allá, o en el caso de los científicos, sin duda que lo deben sentir de una manera mucho más cercana. Pero yo creo que es un personaje que fue muchísimo más allá de la ciencia, o que más bien llevó la ciencia muchísimo más allá de los espacios que habitualmente ocupa, especialmente en la opinión pública. Tuvo una capacidad de divulgación del pensamiento científico realmente tremendo. Tú lo conociste, claro, ¿no es cierto? Tú estuviste con Stephen Hawking en tu paso por Cambridge.
Sí, yo lo conocí. Quiero reafirmar lo que acabas de decir. O sea, la gracia de Stephen Hawking fue precisamente esa, que en él se mezclan muchos elementos que hacen gran este personaje muy, muy interesante. Fue un gran científico, pero también su condición, digamos, su enfermedad y el hecho que él haya perseverado y haya con mucha determinación haya seguido adelante. Y no solo eso ya lo hace interesante, pero que además haya tenido esta vocación por transmitir el conocimiento al público en general, hacen que sea una persona notable, digamos, que claro, va a quedar en la historia como uno de los grandes personajes de la ciencia. Claro. Y efectivamente, yo lo conocí. Yo hice mi doctorado en Cambridge y trabajé en su grupo, digamos. No hice mi doctorado bajo su supervisión, pero estuve trabajando bajo la supervisión de otra persona del grupo. Y claro, ahí lo veíamos todos los días, digamos. Él hacía su vida en Cambridge de la forma más común posible, digamos. Él realmente era otro miembro más e iba a trabajar todos los días con todas las dificultades que eso tiene. Y claro, era uno más.
Él se comunicaba de una manera muy particular, ¿no es cierto?, a través de este computador que estaba puesto en su silla de ruedas. Pero ¿se comunicaba con las personas así de manera coloquial también, o solamente podía tener un tipo de comunicación más bien formal, con ayuda de otros incluso?
Bueno, él tenía la asistencia siempre de personas, digamos. Habían alrededor suyo había un equipo de por lo menos dos o a veces tres personas que estaban constantemente con él. Una enfermera, por cierto, pero también había un técnico que lo apoyaba y que lo ayudaban con la comunicación. Entonces todos participaban de eso, así que él, por cierto, era muy tosudo y siempre él quería comunicarse por su propia cuenta, digamos, sin que lo ayudara. Entonces él se molestaba cuando su equipo se excedía un poco en tratar de ayudarlo, ¿no? Y de verdad él no se limitaba con nada, digamos. Él realmente trataba de comunicarse, hacer chistes, tenía un sentido del humor muy particular, se reía mucho de sí mismo también y de su condición, y entonces de verdad no se limitaba a lo puramente científico, y por lo tanto su sistema de comunicación no estaba diseñado exclusivamente para hablar sobre ecuaciones, que él, por cierto, lo hacía todo el tiempo, sino que también para tener una vida de lo más normal posible.
Estamos conversando con el astrofísico Gonzalo Palma, él es académico de la Facultad de Astrofísica de la Universidad de Chile. Gonzalo, hablemos de la parte científica. A ver, en términos que podamos comprender, porque obviamente esto se utiliza para la descripción de los avances y de las ideas de Stephen Hawking, un lenguaje que realmente nos queda un poco grande, pero en términos que podamos entender, ¿cuál dirías tú que fue él o los grandes aportes de Stephen Hawking a la comprensión del universo?
Bueno, si tuviera que elegir dos hitos importantes de la construcción científica de Hawking, quizás la más importante es lo que se llama la termodinámica de los agujeros negros. Hawking descubrió, teóricamente, que los agujeros negros no son tan negros, digamos. Los agujeros negros emiten radiación. Y esto es porque son objetos calientes, después de todo. Y, claro, es muy técnico, pero en resumidas cuentas, a veces uno lo pone de la siguiente forma, que los agujeros negros son capaces de evaporarse y son capaces de ir perdiendo su masa, ¿ya? Los agujeros negros tienen la propiedad de tener masa y poco a poco van transpirando, se podría decir, y van eliminando su contenido. Los agujeros negros se conocían desde hace mucho tiempo, teóricamente, pero desde la perspectiva de la teoría de la relatividad general de Einstein, estos son objetos que no hacían mucho, digamos, excepto devorar. Pero con Hawking se entiende que en realidad son mucho más ricos, digamos. Pueden hacer cosas adicionales. Y esto es porque Hawking estudia los efectos de la mecánica cuántica, que es una otra teoría, digamos, distinta a la de la relatividad general, sobre los agujeros negros, digamos. Entonces, esa es una gran contribución y que se considera muy, muy importante y que va a seguir siendo importante en la física teórica por un buen tiempo más. Y la otra gran contribución de Hawking cuando era muy joven tiene que ver con el Big Bang. Él estudia el Big Bang, él toma resultados de otras personas relevantes para agujeros negros y las aplica para el estudio del Big Bang. Matemáticamente son cosas similares, digamos, en los agujeros negros y el momento singular que marca el inicio del universo. Y entonces él desarrolla una serie de teoremas que tienen que ver con la singularidad inicial, ¿ya? Donde el universo, desde el cual el universo emerge. Y eso fue por fines de los años 60. Desde entonces la cosmología ha avanzado mucho, digamos, y ahora tenemos un entendimiento levemente distinto del origen del universo, pero él contribuyó mucho a esa primera etapa.
Se habla también de el avance que tuvo Stephen Hawking en el intento de unificación de la teoría general de la teoría de la relatividad con la teoría cuántica.
Exacto.
Eso, ¿en qué consiste eso? Porque ahí estamos hablando de dos formas de comprender el universo distintas, pero que se supone que son complementares y de alguna manera deberán unirse, ¿no?
Son dos teorías muy, muy distintas, radicalmente distintas, y que hablan de dominios distintos también. Es decir, la mecánica cuántica tiene que ver con las partículas subatómicas, digamos, y con estados de la materia muy extremos, digamos, y mientras que la relatividad general tiene que ver con otro dominio que está muy lejos, digamos, por decirlo algo, del dominio de la mecánica cuántica. Y sabemos que bajo ciertas condiciones estas dos teorías son igualmente relevantes. Lo que pasa es que hasta el momento nuestros experimentos o son capaces de explorar un dominio, el de la mecánica cuántica, por ejemplo, o son capaces de explorar el otro dominio, el de la relatividad, pero todavía no tenemos experimentos que sean capaces de explorar situaciones en el mundo, en la naturaleza, donde ambas teorías sean igualmente relevantes, ¿ah? Y tampoco tenemos esa teoría, la teoría en donde estas dos teorías confluyen, digamos. Le tenemos un nombre a la teoría, pero aún no tenemos la teoría.
¿Esa es la teoría de cuerdas, o no?
Esta es la teoría de la gravitación cuántica.
Ah, de gravitación cuántica, ya.
Claro, y la teoría de cuerdas es un candidato. A la teoría de cuerdas no la llamamos gravitación cuántica porque todavía no sabemos si es gravitación cuántica. Si alguna vez se demuestra ya, la teoría de cuerdas es la teoría final de la gravitación cuántica, entonces ya la dejamos de llamar teoría de cuerdas y la empezamos a llamar gravitación cuántica. Entonces, gravitación cuántica es un nombre que está reservado solo para esa teoría que nadie conoce. Y efectivamente Hawking, al igual que muchos otros, ha destinado grandes esfuerzos para, digamos, desenterrar esta teoría que es el santo grial de la física teórica.
Muchos se preguntan, Gonzalo, estamos conversando con el astrofísico Gonzalo Palma, muchos se preguntan por qué nunca le entregaron el premio Nobel a Hawking. ¿Tú tienes alguna explicación al respecto, no?
Sí, una explicación que quizás sea un poco decepcionante, y es que a pesar del tremendo personaje del cual estamos hablando, él no figuraba entre los físicos más connotados, digamos. No, estoy pensando en la física teórica, por ejemplo, que es a lo que me dedico, de hecho. Si tú me pidieras que yo te nombrara quiénes son los 10 físicos teóricos más relevantes del último siglo, de los últimos dos siglos, Hawking no estaría en esa lista. Si me pidieras que te aumentara la lista a los 100 más relevantes, posiblemente Hawking tampoco esté. Entonces, si bien era un personaje muy conocido por el público, creo que hay una confusión sobre qué tan importante era realmente de la ciencia, digamos. Fue un gran físico, que no quiero disminuir su contribución en la física teórica. Por cierto que tiene grandes legados, pero aún así siempre hubo otros que lo superaban en muchos órdenes de cosas, dentro de la ciencia, dentro de la física. Hawking iba mucho más allá, digamos, era un personaje que tenía muchas otras cualidades, aparte de ser un gran físico. La otra razón, por cierto, para no ser demasiado negativo, es que Hawking también se dedicaba a cosas que eran puramente teóricas y que son muy difíciles de observar. Entonces, por ejemplo, si se llegase a corroborar observacionalmente la radiación de Hawking, posiblemente él habría sido un candidato serio al Nobel. Él no fue el único que descubrió la radiación de agujeros negros, pero él habría sido un candidato fuerte y probablemente se lo habría ganado. Entonces, yo pondría esas dos razones por delante. Una es que él se dedicaba a cosas muy teóricas, y otra es para aclararle a la gente que en realidad él no es el siguiente físico después de Einstein, digamos. Hay una lista larga de otros físicos que probablemente habría que poner antes de Hawking.
Gonzalo, te queremos agradecer muchísimo que hayas conversado esta tarde con Aire Fresco. Gonzalo Palma, astrofísico de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias Exactas de la Universidad Católica y doctor en Física Teórica de la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Gracias, Gonzalo.
Gracias a ti.
Bueno, vamos a escuchar un poco de música, este Blur con Coffee and TV.
Around.
Escuchamos a Blur con Coffee and TV. Durante la Asamblea Nacional Popular de China, que es este gran evento, gran congreso del sistema, digamos, parlamentario chino. Aquí no se puede hablar de parlamento propiamente tal, pero esto va más allá del Partido Comunista. Es la Asamblea, es el órgano legislativo. Claro, sabemos cómo es el sistema chino y donde finalmente es el Comité Central del Partido Comunista el que define las cosas y son ratificadas de alguna forma por esta Asamblea Nacional Popular de China, que se reúne una vez al año durante 2 semanas. De hecho, el domingo pasado tuvo una de sus conclusiones mayores, que implica entregarle a Xi Jinping, al presidente, de alguna manera un mandato indefinido. De hecho, se habla ya de la era Xi, como una de las más importantes en la historia reciente de China. Bueno, el tema es que pasan cosas curiosas en China cuando ocurre este tipo de ocasiones. Recuerdo haber estado en China justo cuando se conmemoraban 75 años del término de la Segunda Guerra. Y esto fue, se conmemoró con un gran desfile, un desfile militar como pocas veces se había visto en China. Y para que el desfile tuviera mayor lucimiento, esto se realizó ahí frente a la plaza de Tiananmen en Beijing, para que esto tuviera más lucimiento todavía necesitaban que se viera bien y necesitaban que estuviera despejado. Ustedes conocen el problema de contaminación que hay en Beijing, que es gravísimo, es extremo, y eso hace que durante el día prácticamente las cosas no sean muy visibles, hay como una especie de neblina permanente, y es puro smog. Bueno, para evitar eso, durante las 2 semanas previas se estableció una restricción vehicular del 50%, acá tenemos del 20% nomás, allá fue del 50%, y el cierre de operaciones de todas las industrias de la zona, de la zona de Beijing, especialmente la zona central, y también la paralización de todas las construcciones para que no hubiera tampoco polvo en suspensión. Y con eso tuvieron los días más hermosos que hayan tenido en los últimos años en Beijing. Bueno, ¿qué pasó ahora? Ahora pasó lo siguiente. Se prohibió la presencia de más de 10 extranjeros al mismo tiempo en cafeterías y bares de una zona que es una zona muy, muy popular, que se llama Udaokou. Esto hasta que terminara la Asamblea Nacional Popular, que va a ser el próximo 22 de marzo. Y hasta esa fecha, todos los viernes y sábados por la noche, según lo solicitaron las autoridades locales, solo permitiremos, dice una nota colgada en un bar de la zona, un máximo de 10 extranjeros a la vez en nuestro establecimiento. Una trabajadora de este lugar explicó que después de la asamblea todo va a volver a la normalidad y la limitación va a dejar de ser efectiva. Este aviso fue distribuido entre todos los bares y los restaurantes de la zona, y dice también que aprecian la comprensión de los parroquianos durante estos tiempos de desafío. Esta es un área que reúne un número importante de centros de investigación, universidades, está ahí la Universidad de Pekín, de hecho, y una empleada de uno de los bares dijo que hace unos días agentes de la policía se presentaron en el local para informar de la prohibición y desde entonces han regresado en varias ocasiones para controlar su cumplimiento. Nos dijeron que si no lo cumplíamos, cerrarían nuestro negocio inmediatamente. El gobierno chino suele hacer estas prohibiciones durante las citas políticas importantes. Ocurrió en el 19º Congreso del Partido Comunista, que se celebró en octubre pasado, cuando se obligó, fíjense, a suspender una fiesta que no es muy china, más bien bastante occidental, bastante norteamericana, la fiesta de Halloween. Hoy vamos a la pausa. Antes les quiero decir un par de cosas muy importantes. Elige, transforma, agranda, achica, une, separa y personaliza tus espacios. Surmonte tiene departamentos flexibles para que adapte los espacios según tus necesidades. Si quieres un departamento flexible, existe Surmonte. Elige el tuyo en surmonte.cl. El nuevo Huawei Mate 10 Pro no solo tiene una cámara dual Leica capaz de detectar objetos y más de 10 escenarios, también tiene la mayor apertura focal del mercado, lo que te permite sacar fotos increíbles con poca iluminación. Conoce más en Me Adelanto con Mate 10 Pro.cl. Huawei Mate 10 Pro, inteligencia artificial ahora. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco y estamos acompañados de nuestro invitado de esta tarde. Él es director científico de la Fundación MERI, es biólogo marino, doctor en ciencias ambientales de la Universidad de Concepción, tiene un postdoctorado sobre ecotoxicología marina en la Universidad de New Brunswick en Canadá y lleva ya 15 años trabajando en ecosistemas acuáticos. La verdad que le ha dedicado su carrera a participar y liderar múltiples expediciones en el sur de Chile, en la Antártica, en el norte de Canadá, observando y describiendo todo tipo de fauna marina. Y acaba de terminar, de hecho llegaron el viernes pasado, una expedición al Golfo de Corcovado para la observación de la ballena jorobada. Le damos la bienvenida a nuestro invitado esta tarde, Gustavo Chang. Gustavo, ¿qué tal?
Hola, Polo, gracias por la invitación.
Esta fue una expedición, partamos por lo más reciente, una expedición que partió el 19 de febrero pasado, ¿no es cierto?
Terminó esa fecha, empezó a principios de... Perdón,
empezó el 19 de febrero y terminó recién ahora, el viernes pasado. Fueron 17 días de navegación. ¿Y cuáles eran los objetivos de esta expedición? ¿Qué fue lo que encontraron ustedes allá en el sur?
Este crucero de investigación ya es quinta versión, que es por parte de la Fundación. Yo estoy trabajando hace 3 años y medio como director científico de MERI, pero ya por quinta vez esta expedición que se realiza en Corcovado. Uno de los principales objetivos es estudiar la ballena azul y el hábitat de la ballena azul, así como otros mamíferos marinos, dentro de los cuales tú decías la ballena jorobada, que este crucero toma un poco preponderancia dado a otros resultados que tuvimos durante el año. Una de nuestras investigadoras, Sonia Español, que ya es especialista en bioacústica de mamíferos marinos, descubrió que las ballenas jorobadas estaban cantando en el Corcovado, cosas que generalmente no hacen. El canto de las ballenas jorobadas realmente se produce o lo realizan en zonas de cortejo, en zonas de reproducción. Y el Corcovado no es zona de reproducción ni de apareamiento. O sea, a partir de eso empezamos a planear otro experimento con la jorobada y estamos trabajando en coordinación con Perú, con Ecuador y con Colombia en este momento para esta temporada que allá se están reproduciendo, apareando, evaluar los cantos de la jorobada y ver si son los mismos, porque estos se transmiten socialmente uno al otro y van cambiando a través del tiempo también.
En esa zona, ¿con qué tipo de mamíferos acuáticos se encuentran ustedes?
Mira, principalmente lo que más se ve dentro del Corcovado y Golfo Ancud es ballena azul. Tenemos la suerte de tener
grandes,
son las más grandes. Llegan a tener 33 metros y pesar más de 100 toneladas, 120 toneladas, 160 toneladas, incluso se ha calculado. Ballenas jorobadas mucho. Hemos visto orcas por montones. Tenemos muchos delfines, dentro de los cuales está el delfín chileno, que es un delfín endémico. Es decir, solamente existe en las costas de Chile y casi nadie lo conoce. O sea, es la tonina.
Son preciosas las toninas, sí. Son como unos delfines como más...
Gorditos, más pequeñitos, compactitos.
Más compacto, claro. Como bien chileno se
sí, es como caballo chileno, que es más compacto.
Exacto. Esos son los mamíferos acuáticos que están presentes en esa zona. Pero ustedes iban con un interés particular en la ballena azul. Ese era el objetivo, ¿no es cierto?
Uno de los objetivos primordiales de la Fundación es estudiar la ballena azul, el hábitat de la ballena azul y el estado de salud de la ballena azul. Eso no quiere decir que no estamos estudiando al mismo tiempo o usando esta oportunidad para estudiar otras especies. A través de, por ejemplo, la bioacústica, que es muy fuerte para MERI, hace 5 o 6 años que estamos trabajando en bioacústica, hemos descubierto que existen ballenas, han aparecido en el Corcovado ballenas azules, tanto en la pigmea como en la Antártica, a través de las vocalizaciones, la jorobada, como te decía antes, se han escuchado ballenas francas, se han escuchado ballenas sei, se han escuchado ballenas fin, minke, etcétera.
Cada una de esas especies de ballenas tiene su propia vocalización.
Tiene su propia vocalización y a distintas frecuencias. Entonces es muy fácil de identificar una y a la otra.
¿Y eso cómo se hace la escucha propiamente tal? ¿Se hace a través de sonares?
Se instala un hidrófono que es como el micrófono que tenemos acá, pero que está adecuado para que resista cierta presión. Lo puedes instalar ya sea en superficie a 20, 30 metros o lo puedes instalar 100 metros más abajo, dependiendo de cuáles son tus objetivos. Entonces, este hidrófono se deja ahí por un periodo de tiempo y se programa para que grabe de forma continua o cada X minutos, cada cierta hora, y eso va a depender cuánto dura la batería y cuánto tiempo puede grabar. El 2012 se instalaron unas boyas, que eran unos hidrófonos al mismo tiempo, sonográfica, y eso estuvieron por varios meses. Después de eso hemos instalado hidrófonos más pequeños que ha durado 1 año, 6 meses, 4 meses y estamos investigando mucho en la parte de acústica.
¿Con qué sorpresas se encontraron ustedes en esta expedición en particular? Estamos conversando con Gustavo Chiang, que es director científico de la Fundación Méries, biólogo marino, doctor en ciencias ambientales.
Bueno, durante esta expedición, no sé si las condiciones ambientales determinaron que hubiera dentro del mar de Chiloé, por decirlo así, entre la isla de Chiloé y el continente, avistamos muchas menos ballenas de las que vimos durante años anteriores. Este año vimos un total más o menos entre 10, 12 ballenas. Todavía estamos trabajando en la fotoidentificación. Año anterior hemos visto 70 ballenas. Pero sí identificamos.
En la misma época.
En la misma época y en la misma zona.
En la misma zona.
Estamos trabajando en parámetros oceanográficos también, viendo parámetros de que sigo, temperatura, oxígeno, conductividad, salinidad, fluorescencia y a través de instrumentos oceanográficos y al mismo tiempo recolectando información del alimento de las ballenas, que es el zooplancton. Y encontramos gran cantidad de alimento, entonces no sabemos qué está determinando el que no esté las ballenas este año acá. Eso es uno de los objetivos que tenemos, es determinar cuáles son los parámetros del hábitat que está usando la ballena azul.
Ese menor avistamiento de ballenas en este año no permite sacar conclusiones, me imagino, ¿no es cierto? Porque puede ser una cosa absolutamente casual.
Puede ser un evento. Uh-huh. Nosotros tenemos que ya una serie de 5 años y tenemos que analizar dentro de un espectro, de una escala de 5 años o más. Hay otros grupos de investigación que están en la misma zona y con los cuales estamos compartiendo información y estamos trabajando en eso. Tenemos un alumno de magíster en estos momentos, es Carlos Cantillani, que es de la Universidad de Concepción, que está haciendo su magíster en oceanografía y él está haciendo un modelo matemático predictivo, ojalá, que del uso de hábitat con parámetros oceanográficos y los avistamientos, tanto nuestros como de nuestros colegas que nos han facilitado. Entonces ahí podemos determinar y ver cuáles son los parámetros, cuáles son las variables ambientales que más pesan para que las ballenas estén ahí.
Tú decías que la Fundación Méry, hablemos un poquito de esta fundación, cuéntanos de quién es, qué tipo de trabajo hace y por qué además tiene este interés tan grande en la ballena azul en particular.
Mira, Méry nace hace 5, casi 6 años atrás, como parte de una iniciativa en el sur de Chile. Ahora, después, Méry, como instituto de investigación, pasa a manos de una familia chilena, la familia Cortés Solari, la cual está muy interesada en conservación, pero en conservación no de una manera activista, en ningún momento, ni confrontacionista. Ellos están interesados en promulgar y promocionar la ciencia, y que la ciencia hable por sí sola. Entonces, estamos a través de la ciencia levantando toda esta... nuestro discurso, por decirlo así, y al mismo tiempo la ciencia la estamos usando para divulgación, para valoración de la conservación de la biodiversidad que está en Patagonia y la educación ambiental, que tenemos muchos programas de educación ambiental allá. Hay muchos colegios unidocentes que están súper aislados y que no tienen acceso a Explora por la misma logística que hay allá. Entonces, estamos a través de la fundación llevando esta ciencia, traduciéndola en un lenguaje mucho más coloquial. Y ayudando a las comunidades allá a que puedan valorar lo que tienen ahí. Entonces, ese es uno de los objetivos primordiales de la fundación. Ahora, ¿por qué la ballena azul? Porque hay que priorizar. No podemos hacerlo todo. Tenemos 3 objetos de conservación que son primarios para nosotros. Uno de esos es la ballena azul. Otro objeto de conservación para nosotros son todos los sistemas de aguas dulces en Patagonia, que son importantísimos.
Y que están bien amenazados.
Y están súper amenazados. Otra de las amenazas que hay son las especies exóticas. Mm. Por ejemplo, las truchas, los salmones. Todo el mundo cree en Chile que son nativos, pero fueron introducidos hace 100 años y por eso están en el interno de la gente que están constantemente ahí en los ríos. Pero hay muchos peces nativos y mucha fauna nativa que está amenazada por esas truchas. Y no solo porque se las comen o compiten, sino que son vectores, ya sea de contaminantes o de enfermedades.
Entonces, son las preocupaciones son la ballena azul,
los sistemas de agua dulce, y un tercero sería para nosotros todos los bosques ahí. Primordialmente el ciprés de las Huaytecas, que es una especie amenazada.
Que también está, los bosques también están amenazados. Exacto. Imagino que por el corte, ¿no es cierto?
Exacto.
Por la extracción, pero también por los castores.
Y por suerte, en Aysén todavía no llegan los castores, pero más al sur sí.
Tienes razón, claro, en Magallanes, sí, y sobre todo en Tierra del Fuego.
Estuvo muy amenazado por la tala ilegal, por el uso indiscriminado, por la madera era muy rica, o sea, sigue siendo muy rica. Entonces, incluso nosotros hemos encontrado en la playa troncos de ciprés que no se han podrido y los hemos usado como parte de las construcciones en la misma reserva, la misma estación de investigación que tenemos. Entonces estamos trabajando ahí, pero no nos acotamos solamente a eso. Mary tiene una política súper abierta de colaboración. Estamos colaborando con múltiples entidades en la zona, aquí en Santiago también, con muchas universidades en el extranjero, y tenemos un centro de investigación allá en Aysén, en la bahía de Melimoyo, que está abierta a todo el mundo.
¿De dónde viene el financiamiento de un tipo de investigación como el que hacen ustedes? ¿Es exclusivamente a través del sector privado, de benefactores, por decirlo así? Mira, ¿o también tienen, postulan ustedes a financiamiento del Estado?
Tenemos un financiamiento basal que nace, de, como decía yo, del área de filantropía de la familia Cortés Solari. En ese sentido estamos súper tranquilos, pero estamos igual que todo otro centro de investigación compitiendo por fondos, constantemente, ya sea a través de CONICYT, FONDECYT y programas regionales, programas internacionales también. Nos hemos adjudicado varios fondos al respecto y seguimos concursando igual a la par que con cualquier otra universidad o cualquier otro centro de investigación.
Gustavo, estamos conversando con Gustavo Chang, de la Fundación Mary. Esto ustedes lo orientan mucho hacia, bueno, la investigación científica, pero con un fin educativo, ¿no es cierto? Y la gente que quisiera y que se siente, que siente curiosidad por conocer a estas especies, no solo la ballena azul, sino que la jorobada y otro tipo de especies que están en nuestros mares, ¿cómo pueden de alguna manera participar, también enriquecerse del trabajo que ustedes hacen?
Mira, los fines de nosotros desde la ciencia es crear conservación, y la conservación que nosotros creemos que es la conservación comunitaria, ciudadana. O sea, sin el ciudadano de a pie no existe la conservación. Por mucho que el gobierno quiera impulsar algo, si la gente está en el lugar, la gente que habita en el lugar, no se preocupa de conservar, no va a haber una primera línea por ahí, los soldados rasos que están ahí tratando de hacer conservación. Si quieren informarse de qué es lo que estamos haciendo, estamos en todas las redes sociales, ya sea Instagram, Twitter, Facebook. Hay una página web que es www.fundacionmary.cl. Y no solamente atrás de nosotros, insisto, hay múltiples otras organizaciones que están generando información para y de divulgación en ciencia. Creo que al corto plazo que tiene la Fundación, que son 5 años, hemos tomado pasos de gigante y hemos llevado a cabo múltiples iniciativas de divulgación. Ya sean localmente, regionalmente y biregionalmente, ahora en la región de Los Lagos como en Aysén, y a través de las redes sociales que tú mismo estás diciendo. O sea, hay múltiples, ahora tenemos tres videos educativos que son animaciones que muestran lo que estamos haciendo con la ballena azul, por ejemplo. Vienen más videos acerca de otras temáticas y muchos videos también o cortos de todo lo que hemos hecho en las múltiples expediciones que llevamos hasta la fecha.
Volviendo a la expedición más reciente que ustedes realizaron allá en el Golfo de Corcovado, ¿con qué se encontraron desde el punto de vista del hábitat de estas ballenas, de todos estos mamíferos, y sobre todo desde el punto de vista del medio ambiente, el estado del medio ambiente?
Mira, estamos evaluando varios aspectos. La ballena azul, porque está ahí, los parámetros oceanográficos. Lamentablemente, vemos que el mar interior de Chiloé tiene un uso que es intensivo y extensivo. Por una parte, la salmonicultura, que si bien nosotros no estamos en contra del desarrollo sustentable de Chile, pero sí debe ser sustentable. Vemos constantemente, cada vez que navegamos, que hay mucho plástico, mucho desecho flotando en las costas.
¿Desecho industrial?
Desecho industrial y pesquero. Ambos. Ponemos planchas completas, metros de plástico que están botados en la orilla. Boyas no pequeñas, te estoy hablando de boyas grandes que están flotando o en las playas. Al mismo tiempo, el tráfico naviero ahí es súper intensivo, es extremadamente intensivo. Entonces, no solamente los barcos pequeños pesqueros que usa la gente, los artesanales, que son 5 metros, 15 metros, 18 metros, estoy hablando de cargo, 100 metros que van a 25 nudos, muchos cruceros que van a esa misma velocidad, y lamentablemente son esos barcos los que amenazan mucho más a las ballenas, especialmente las ballenas azules, que tienen poca movilidad. Son barcos que tienen un calado de 10 metros o más, y a 25 nudos una ballena no puede esquivarlo. Entonces, y ese barco tampoco ni siquiera siente cuando hace colisión con una ballena. Un ejemplo claro es que el febrero del año pasado, mientras estábamos en la expedición, parte de nuestro equipo encontró una ballena azul, una hembra juvenil, muerta, con marcas claras de una hélice y la cola totalmente cortada.
¿Y esos son episodios frecuentes o no?
Lamentablemente sí. El año pasado fueron dos ballenas azules, una franca, me parece una jorobada, Y no solamente en Chile. Entonces te estoy hablando que a nivel mundial ese es un tema prioritario para lo que es conservación de grandes mamíferos marinos.
¿Y esa zona tiene algún tipo de protección ambiental o es una zona que está...?
No, es una zona libre de uso. La única zona que está protegida por ley es el área marina costera de múltiples usos, que es Pitipalena Ñigüé, pero está muy pegado a la costa. Ahí hay uno que lo administra una fundación que está en Raúl Marín Balmaceda. Uh-huh. Hay varios proyectos de zonas de marinas de protección en el área, ya sea en Guafo, ya sea en Corcovado, pero no han prosperado. Pero yo creo que más allá de crear una zona específica de protección, hay que crear reglamentos en el fondo que sean móviles, porque estas especies tampoco están fijas en un lugar. O sea, hay que tener en cuenta que estas especies no tienen frontera. Claro, entonces, claro. Hay que tener algún criterio, claro, para poder protegerlas de otra manera.
Por eso las áreas protegidas, las áreas marinas protegidas, cuando se establecen, son áreas tan grandes, son superficies gigantescas.
Sí, y las que se han formado ahora en Chile, yo las aplaudo. Tenemos casi 1.4 millones de kilómetros cuadrados de áreas protegidas, pero casi todas son oceánicas. Y las ballenas que estamos viendo ahora están en la costa. Entonces hay que hacer algo más acá en la costa ahora. Hay que poner un poco más de énfasis en la zona costera.
Le queremos agradecer muchísimo a nuestro entrevistado esta tarde, Gustavo Chang, director científico de la Fundación MERI. Y reiteremos, fundacionmeri.cl, ahí es donde pueden encontrar toda la información de las actividades que ustedes realizan. Gracias, Gustavo.
Gracias a ti.
Vamos a escuchar un poco de música. Este es Dave Matthews Band con Ants Marching.
Program a cup, shame the corners, loose end, cap.
Escuchamos a Dave Matthews Band con Ant Martin. Christopher Mellon fue subsecretario de Defensa Adjunto de Inteligencia en las administraciones de Bill Clinton y de George W. Bush. Esto en el gobierno de Estados Unidos, por supuesto. Y acaba de hacer algo bastante valiente, porque podría la verdad que ser objeto de burla, de bullying incluso. ¿Qué es lo que él hizo? Él llamó la atención de las autoridades para que investiguen los ovnis. Así, tal cual. Hay que investigar los ovnis, dice Christopher Mellon. Dice, la verdad que esto es raro que alguien lo haga. Nadie quiere ser el tipo extraño, el tipo raro de la burocracia de seguridad nacional, porque lo van a ridiculizar o incluso lo podrían marginar por llamar la atención sobre un tema así. Pero esto es serio. Recientemente se han divulgado algunos videos de pilotos estadounidenses que han encontrado objetos con movimientos inexplicables, que sugieren que se trata de aeronaves con capacidades muy superiores a las conocidas tanto por Estados Unidos como por sus aliados. Christopher Mellon es actualmente miembro de la Academia de Artes y Ciencias, que se llama To the Stars, que es una organización justamente dedicada a investigar este tipo de fenómenos. Dice, no necesariamente son adelantos de extraterrestres, no necesariamente son objetos voladores no identificados de origen extraterrestre. Perfectamente podrían ser avances tecnológicos de China, de Rusia, que simplemente no conocemos, y por lo mismo hay que investigarlos. Los videos, dice, extraños e inexplicables, sugieren que algo tiene que ser investigado con urgencia. Si esas embarcaciones significan que Rusia, China u otra nación está ocultando un avance tecnológico así de asombroso para extender silenciosamente su ventaja, seguramente deberíamos responder, dice Mellon. Y tal vez las recientes afirmaciones de Vladimir Putin en términos de sus avances en sistemas de propulsión no sean pura fanfarronería, dice. Por otro lado, si estas embarcaciones realmente no son de la Tierra, si son de extraterrestres, entonces la necesidad de descubrir qué son, de dónde vienen y qué es lo que buscan es aún más urgente. ¿Alguien hará caso al señor Mellon? Vamos a ver. Ya nos tenemos que ir, vienen Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Chelsea Hotel. Luego Nada Personal con Matías del Río y María José Ollea. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Rafael Gumucio. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Chile y el Rock and Roll. Nosotros nos vamos. Los invito a que sigan a la compañía de Radio Duna, visitando siempre duna.cl. Hasta mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.